En algunos sitios os voy a decir así de honesto, voy a decir, ¿sabes qué? No estoy seguro exactamente lo que quiere decir. Porque he mirado en algunos sitios, en algunos comentarios y tal, y no me convence lo que dicen, porque ellos tampoco saben muy bien lo que quiere decir. Así que así es la palabra. Lo que sí debemos de hacer es hacer, obedecer, hacer caso a lo que entendemos. Esa es nuestra primera obligación. Y las cosas que no entendemos, las cosas secretas, a veces son para el Señor, que si Él quiere ya nos los revela cuando Él quiera. Así que vamos adelante con el Salmo y vamos a ir con este Salmo número 19, ¿vale? ¿Sabe Dios hablar o no? ¿Creéis que Dios sabe hablar? El que hizo la lengua, el que hizo la boca, sabrá hablar, ¿verdad? Pero Dios no habla o no está limitado a hablar como nosotros. Dios habla de muchas maneras. A veces incluso coge un burro, ¿verdad? Un asno, y que hable un asno a veces. Dios no está limitado a una manera de transmitir su mensaje. Él habla de muchas maneras, y en este Salmo vamos a ver, como ponía el título, las obras y la palabra de Dios y cómo Dios habla en diferentes maneras. El problema no es que Dios no hable, el problema es que el hombre no escucha. ¿Vale? La gente dice, no, es que si Dios hiciera esto, pues yo... No. Jesús le dijo al... ¿Os acordáis cuando le dijo al que clamaba por a Lázaro? Dijo, no, si uno se levantare de los muertos ya le escucharán. Y le dijo, no, era Abraham, ¿no?, que le dijo, no, aunque se levante uno de los muertos no le van a escuchar. Y de hecho, ¿el Señor levantó a quién? Levantó a Lázaro, ¿y qué quisieron hacer con él? Querían matarlo. Así que, el problema no es que Dios no hable, el problema es que nosotros muchas veces no queremos oír, no queremos escuchar como creyentes, pero evidentemente como en el mundo en general. Bien, vamos a ver. Los cielos cuentan la gloria de Dios. ¿Qué está diciendo? ¿Qué hablan? Eso es. Los cielos hablan. Cuentan, que es contar. Contar es contar un cuento, contar una historia, contar una realidad, contar una ilustración, contar. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Y el firmamento, los cielos más inmediatos, anuncia la obra de sus manos. Un día emite ¿qué? Palabra. Dios habla por los cielos. Dios habla por el firmamento. Un día emite palabra a otro día. El problema no es que Dios no hable, el problema es que el hombre no escucha. Dice, es que no sabe escuchar. No, el hombre, bueno, el hombre puede escuchar muy bien, lo que le dé la gana. El hombre de la calle escucha montones de cosas y tú dices, ¿pero qué dices? ¿Cómo puedes creer eso? Ah, sí, pueden. La capacidad de escuchar la tenemos tranquilamente y no tiene que ser verbal. Yo si lo siento, me tengo que mover. Si yo digo así, yo puedo hacer así y él sabe muy bien lo que quiero, ¿verdad? Y tú también, no has dicho ni una palabra. Hay muchas maneras de hablar, de comunicarnos, ¿no? Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. Está hablando. La creación de Dios está hablando. Está comunicando algo. No es simplemente ¡pum! Ahí está. No. Dice, no hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz, pero por toda la tierra salió su voz. Es una voz que no se oye, pero es una voz que se oye, que se escucha, que se entiende. Y hasta el extremo del mundo, sus palabras. O sea que en esta primera parte, Dios habla y su palabra, su mensaje, llega al extremo del mundo, llega a todo el planeta. No hay lugar donde no llegue el mensaje de Dios, este mensaje, cierto mensaje de Dios, no todo mensaje de Dios, pero el que estamos viendo. Ahora, ahí lo podemos ver, pero si salimos a la calle, si lo miramos, ¿qué pasa? Nos volvemos ciegos, ¿verdad? El sol, qué maravilla el sol. El texto dijo que los cielos cuentan la gloria de Dios. Cuando el hombre mira al sol, debería pensar y escuchar algo. Porque Dios nos ha dado una mente para razonar. Cuando pasa la noche, también con toda su belleza, ¿no? El paso del sol, y luego él va a enfocar más en el sol. El paso de la noche habla mucho para el que lo quiere ver. Las estrellas, ayer, no, el viernes, creo que era Iñaki, pero estábamos caminando por aquí afuera, me mira como que, ¿qué dije yo? ¿No dijiste tú algo de una constelación? ¿Quién ve el...? ¿Qué dijiste? Oh, vale, a ver, si había visto Orión. ¿Orión qué es? Pues una constelación que lo vimos hace un tiempo y yo no sé si lo estaba viendo, yo no sé dónde está el Orión. Estará ahí arriba, pero yo no, la verdad es que no, se me ha olvidado. Pero sabemos que hay estrellas, hay galaxias, hay constelaciones que incluso han servido para marineros durante miles de años. Está la luna, están las fases de la luna, están las nubes. Algo Dios está queriendo comunicar. ¿Qué? ¿O cómo? Aquí el salmista dice, y Dios dice, que está comunicando algo. El Creador dice que su creación general, o sea, la creación, su creación general da un mensaje claro a su creación especial. ¿Cuál es su creación especial? El hombre. El hombre y la mujer. La raza humana. El Creador dice que su creación general da un mensaje claro a su creación especial de que existe. Y deberían buscarle. ¿Bien? Los cielos cuentan de su gloria y la obra de sus manos. El paso de los días habla de inteligencia, de fidelidad y de sabiduría. El paso de los días. Mira, es triste y es trágico que el hombre, y vamos a ver por qué, que el hombre vive con la capacidad de, como dice el siguiente, este mensaje divino es a todo ser humano que pueda ver o escuchar o tocar o sentir o saborear u oler de cualquier manera que pueda de alguna manera relacionarse con la creación. Dios dice que el hombre, a través de sus sentidos, debería buscar, por lógica, ¿quién ha hecho esto? ¿Por qué funciona el sol sin fallar todos los días? ¿Hay alguien mejor que el hombre, porque el hombre falla. ¿Eh? El panadero pasará todos los días, pero de vez en cuando igual nieva. O se le estropea el coche. O se le pierde el pan. Pero el sol, ¿cuándo falla? Y no quiere decir que un eclipse es fallar, ¿no? Eso es parte del proceso. El sol no falla. Hay una inteligencia increíble en el sol. Pero no solo inteligencia en lo que es el sol, sino hay una fidelidad. Es que no falla el sol, está siempre allí. Siempre cuando tiene... Si no fuera por la fidelidad del sistema solar y del sistema galáctico y estrellar o estelar, no podrían ir a la luna, no podrían mandar los satélites, no podrían tener una esto espacial ahí arriba. No, porque ¿por qué pueden enviar los cohetes y los satélites y todas estas cosas al cielo? Porque no falla el cielo. Todo funciona matemáticamente como debe. Eso nos habla de alguien increíblemente inteligente y poderoso y fiel y sabio. Pero el hombre, a lo largo de los siglos, en millones de casos, ha mirado al sol y se ha puesto a adorar al sol. Como si el sol fuese el ser que hace todo. ¿Por qué el hombre hace eso? ¿Por qué la gente no recibe el mensaje de la creación general de Dios? Romanos 5:12 dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Dices, ¿y eso qué tiene que ver? Tiene que ver todo. Es absolutamente la respuesta. Aclarémosla un poco, pero bueno, está allí la respuesta. Así como en tu cuerpo un virus puede alterar todo el sistema y dejarlo vulnerable y débil, ¿verdad que sí? Te pega un virus y no quieres ir a trabajar, no quieres comer, no quieres besar a la esposa, no quieres hacer nada. Porque ha entrado un virus y afecta todo tu cuerpo. Bueno, el pecado ha envenenado la capacidad racional y el espíritu del hombre para que no busque ni quiera a Dios. ¿Vale? Así de sencillo es la respuesta, ¿eh? El hombre, estamos caídos en nuestro pecado, nacemos pecadores. De hecho, somos concebidos en pecado, dice la Biblia. Y nuestra razón está envenenada con el pecado. Y el hombre puede mirar al sol y en vez de decir, ¿quién está detrás de esa maravilla? Quiero conocer quién está detrás del sol, de la luna, de las estrellas, de las galaxias, de los meteoritos. Yo quiero saber quién está detrás de eso. No, vamos a adorar al sol. Parece locura, pero es que es algo así como locura, por el pecado. No hay lenguaje, ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. Todos pueden mirar al cielo, es gratis. Nadie cobra, todavía no cobran. Todos pueden mirar al cielo y ver la tremenda comunicación de Dios acerca de su gloria. Y empezar a decir, alguien ha hecho eso. ¿Dónde está? Si yo te mando una carta Y tú coges la carta, lees la carta. ¡Ah, qué carta! Bueno, el hermano Nico es poeta y él escribe cartas de alta categoría. Y supongamos que estoy en Estados Unidos y me manda una carta de saludo, pues, con unas palabras de exhortación, y dice, oye, que por cierto, en una semana te vengo a visitar. Y yo cojo una carta de Nico y estoy leyendo, anda, qué bonitas palabras, qué bien escribe este. Que además qué letra, qué buena que tiene. Que va a venir una semana, vale. Entonces llega Nico una semana más tarde y llega al aeropuerto a las 10 y yo no estoy ahí para recibirle. Y te tiene que coger un taxi y el taxi tiene que llevarle a mi casa y llega a mi casa y, oye, ¿por qué no me has recibido? Y, si ya tengo tu carta, ¿para qué te quiero a ti? Yo con la carta estoy contento. Dios nos da una naturaleza maravillosa e increíble. Y nosotros nos enamoramos de la naturaleza. ¿Acaso no hay personas cada domingo que salen a adorar la naturaleza? Pero la naturaleza es nada más que una carta de comunicación de quien lo hizo. Pero el hombre no quiere a Dios, no. Yo quiero a los árboles, quiero besar a un árbol. O lo que sea. ¿Veis la locura del pecado? Porque antes no era así. Cuando Dios creó a Adán y Eva, ellos amaban la llegada de el Señor para pasear con ellos. Literalmente en toda la tierra se puede ver la mano poderosa de Dios y su infinita sabiduría. No hace falta saber ni inglés, ni español, ni chino, ni euskera. Eso no lo puse. Pero no hace falta. Dios ha hablado en un idioma que ni se escribe ni se oye, pero que todos pueden entender. Qué maravilloso, ¿no? En ellos puso, y aquí el salmista se centra en una de las muchísimas cosas que hay en los cielos. En ellos puso tabernáculo para el sol, y este, como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. Bueno, lo busqué en otro, a ver si lo encuentro, lo busqué en otra versión, de una manera un poquito más, quizás con palabras más actuales, y así salía. En otra versión decía, Dios ha plantado en los cielos un pabellón para el sol. Y este, como novio que sale de la cámara nupcial, se apresta cual atleta a recorrer el camino. Sale de un extremo de los cielos y en su recorrido llega al otro extremo, sin que nada se libre de su calor. Está bien, ¿verdad? Se entiende un poquito mejor. Está diciendo lo mismo, pero otra manera. Entonces tenemos el sol. Ahí está. ¡Buah! Los datos del sol son increíbles. Mira, es una esfera casi perfecta de plasma. Y luego, esto lo saqué, ¿eh? Se formó hace aproximadamente 4.600 millones de años a partir del colapso gravitacional de la materia dentro de una región de una gran nube molecular. ¿Pero qué burradas dicen? Por favor. Si lo que sucedió hace 1000 años, no estamos muy seguros cómo fue, y eso que tenemos escrito humano, ¿cómo vamos a saber qué pasó hace, no sé ni cómo cuantificar esos números, 4.600 millones de años? ¿Qué es eso? Cuando no se quiere aceptar la palabra de Dios y no se tiene ninguna razón, ni ninguna lógica, ni ninguna evidencia, lo que se hace es tirar el argumento hasta la infinidad de años. Porque claro, como no había ahí nadie puede salir de ahí y decir, ¡ah, qué tontería dices! Porque es que no hubo nadie allí. En fin, esto es lo que te va a decir. Si le pides a Google cerca del sol, te va a decir un montón de cosas así. Triste, muy triste, pero es lo que cree nuestra sociedad de hoy en día en muchos, en muchas partes. Digo nuestra sociedad, el mundo entero no cree eso. Hay muchas religiones que no creen eso, pero, en fin. Pero el sol es una maravilla, una de un montón incontable en el universo. Y está allí para hablarnos, para comunicarnos de quién, de qué. De un Dios infinitamente poderoso y sabio, increíblemente inteligente. Un ser que más vale le adoremos y no intentamos entenderle. Más que lo que Él nos quiera revelar. Esta es la revelación general que tenemos de cosas creadas que están dando un mensaje para el que lo quiera escuchar, para el que quiera pensar en ello. La ley de Jehová, y ahora entramos en las palabras o el mensaje de Dios específico. No, a ver, toda la tierra, todos los hombres pueden ver el sol, las estrellas, la noche, el día, los árboles, los montes, los ríos, proceso del agua, proceso del oxígeno, proceso del hidrógeno y todo lo que es la química. Eso todo hombre puede ver y puede leer y puede captar el mensaje que hay un Dios infinitamente grande y necesito conocerle. ¿Bien? Pero uno no puede ser salvo por mirar al sol. Uno no puede tener sus pecados perdonados mirando a las estrellas. Porque le hablan de Dios, pero no le hablan de qué. De su pecado, de su Salvador, de Jesús, de la encarnación. No hablan de eso. Entonces el Señor envió su palabra, su revelación especial. Lo mandó a una nación, la nación de Israel. Y si tú lees la palabra de Dios, que sin pelos en la lengua nos pone cómo fue, verás que el pueblo que recibió la palabra directa, escrita de Dios, le abandonó, le falló, se rebeló con él absolutamente, casi por completo. Y eso que recibieron el mensaje directo. Hasta allí llega el efecto del pecado. Que incluso cuando Dios dice, vale, a algunos les voy a dar la palabra directa de salvación, de redención, de cómo soy yo y de cómo vivir para agradarme a mí, se los da, les muestra los milagros de Egipto, increíbles milagros. Inmediatamente se rebelan contra él y tienen que pagar 40 años en el desierto y morir todos. Y decimos nosotros, si yo estuviese allí, yo... A mí que se me levante uno de los muertos, yo con eso ya me vale para toda la vida. ¿A que sí? El Señor resucitó a 3 personas. Y le crucificaron. La multitud le crucificó. Vamos a leerlo y rápidamente hacer lo mejor que podamos con el tiempo que tenemos. Son pasajes muy conocidos, antes lo leyó hermano José. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. ¿Andas triste? Ahí está la medicina. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. ¿Te cuesta ver qué es lo que tienes que hacer? ¿Dónde tienes que ir? El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Lo tengo en negro, y los juicios de Jehová son verdad, todos justos, porque no entiendo exactamente por qué están allí. Lo que dice es verdad, eso no lo dudo. Y entiendo lo que dice el pasaje, pero no entiendo por qué, cómo se encaja en los primeros cuatro, que son, está en el mismo formato. Los primeros cuatro son la ley de Jehová, indiscutiblemente, es la palabra de Dios, es la ley de Jehová, el testimonio, los mandamientos, el precepto, son sinónimos. Luego entra en el temor de Jehová y ¿ese qué hace ahí? Luego los juicios de Jehová ya pueden entrar más fácilmente en ese sinónimo. No sé, no sé exactamente. Si lo sabéis, pues decírmelo. Yo seguiré buscando. A ver, ¿por qué? Nadie sabe exactamente por qué puso así David. O Dios, ¿no? Al final. Pero, ¿qué es lo que tenemos? Los mandamientos, los preceptos, la ley de Jehová, el testimonio de Dios, lo que tenemos entre las manos. Es un banquete. Es un banquete para el alma, para tu corazón. ¿Y cuántos creyentes viven con hambre? A propósito, muy atareados, muy liados, y nunca abren la palabra de Dios para comer personalmente del banquete que Dios nos ha dado, que nos dice, esto es para tu alma y tu corazón, esto te va a dar lo que tú necesitas para vivir, pero no, tengo que trabajar, tengo que hacer esto, Y despreciamos el banquete que es la palabra de Dios para nuestro corazón. Si tú no estás leyendo la palabra de Dios todos los días, con el tiempo que dispongas y disfrutándolo, algo va mal. Algo va muy mal, muy mal. Porque la palabra de Dios, lo que es comida para tu cuerpo, la Biblia es para tu alma. Exactamente igual. Lo insiste Dios una y otra vez en su palabra. Mira, mala hora, ¿verdad? Que son casi la una. Cuando una persona, cuando un creyente se da cuenta un día, anda, ahí estoy, esto es un banquete, cambia su vida. Completamente cambia su vida. Porque empieza a comer lo que Dios le dio para el corazón. Los problemas no se esfuman, pero de pronto el problemazo así se hace así. No ha cambiado el problema, pero ha cambiado nuestra manera de verlo. La palabra de Dios, repasando lo que decía el versículo, la palabra de Dios restaura, salva, da vida al alma. ¿Andas bajo de moral? ¡Coge la palabra! La palabra de Dios da sabiduría, inteligencia, acierto, discernimiento al que es sencillo. ¿Andas en confusión? La palabra de Dios trae alegría, gozo, esperanza al triste. ¿Andas triste? La palabra de Dios da luz para ver, entender. Este es parecido a la segunda. ¿Andas en la oscuridad sin saber por dónde debes de ir? Ay, tengo que ir al psicólogo. Ay, necesito un libro para... El sol no te va a hablar de cómo tratar al vecino. Pero la palabra de Dios sí. La luna no te va a decir cómo educar a tu hijo. Bien, pero la palabra sí, lo tenemos a nuestro alcance. Deseables son más que el oro y más que mucho oro refinado, decía el salmista. ¡Ay, la palabra de Dios! ¡Qué riqueza! Y dulces más que miel y que la que destila del panal. ¡Qué dulzura es! Y David, por favor, si no tenía más que un cachito de la palabra. David no tenía muchos de los profetas, no tenía los evangelios, no tenía hechos, no tenía las epístolas, no tenía Apocalipsis, no sabía cómo terminaba. O sea, y aún así él decía, ¡Qué riqueza! ¡Qué dulzura! Tu siervo es amonestado, además amonestado con ellos. La palabra de Dios mete caña al corazón. En guardarlos hay grande galardón, pero no es todo malo. También hay mucho premio. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Las palabras de Dios son una gran riqueza, son un banquete. ¿Eres pobre? ¿Igual en cuerpo? Pero no tienes por qué ser pobre en espíritu. Más que para obedecer al Señor, según él, la bienaventuranza, ¿no? Pero el que es pobre en espíritu con la palabra de Dios es rico, rico. Las palabras de Dios son de una dulzura exquisita. Estás amargo, estás aburrido, desganado. Las palabras de Dios son una protección. ¿Te sientes vulnerable? ¿Tienes miedo de las circunstancias? Las palabras de Dios son bendición. ¿Te piensas olvidado, abandonado, que no vales para nada, que no eres significante para nadie? Vete a la palabra de Dios. Tiene todo lo que necesitas. Todo. Preserva también a tu siervo de las soberbias. Ay, que nuestro orgullo es lo que nos mata, ¿eh? Todos los días de la vida, nuestro orgullo, el mío y el tuyo, nos hace un daño tremendo. No lo solemos ver como enemigo, pero nuestro mayor enemigo es nuestro propio orgullo. Que no se enseñoreen de mí, entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca. Y este ya es el deseo, al terminar ya el salmo, el deseo del salmista. Que sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. No solemos pensar en la soberbia como un enemigo de nuestra alma, como aquello que nos come la integridad, nos roba de bendición y nos deja miserables, solos y sin amigos. Eso es lo que hace el orgullo. A todos. Si te dejas dominar y si no estás constantemente humillándote delante de Dios, Señor, perdóname. Ayúdame a reconocer cuán débil soy, cuán grande eres tú, etcétera, etcétera. El deseo de David es honrar a Dios con su boca y su mente. Y solo por la palabra de Dios puede conseguir esta victoria. Mi roca habla de estabilidad y confianza. Mi redentor habla del perdón y del amor que Dios le da. Es un salmo precioso. Hemos ido como un Ferrari en los últimos 5 o 6 versículos, pero algo hemos aprendido, creo, algo hemos visto, y espero que si sales por la puerta con solamente un pensamiento es este. Necesito meterme más en la palabra de Dios. Que así sea.